Todo lo que necesitas saber. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Bueno, la verdad es que estaba hablando con dos de los invitados. Uno de ellos viene de oyente, bueno, aunque luego siempre le hago hablar, que es don Miguel del Cerro, director de comunicación de Niñanetis. Ya saben ustedes que este programa está patrocinado gracias a este laboratorio. Luego nos contaré un poquito en qué consiste la función de Niñanetis. Y vamos a hablar de dos temas absolutamente apasionantes. Vamos a hablar de cirugía fetal y de diagnóstico prenatal. Nuestra sección de música raramente escuchada se la vamos a dedicar a nuestra amiga Merkel. Nos vamos a ir para Alemania. Nuestro primer invitado es el doctor Eduard Gratacós. Él es jefe del Servicio de Medicina Materno-Fetal del Hospital Clínic de Barcelona desde el año 2005 y también está en el Hospital San Joan de Déu, con el que el programa tiene bastante relación. También es profesor titular de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Barcelona y director del Fetal Medicine Research Center. Buenas tardes, doctor Gratacós.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un verdadero placer tenerle en su barco, en el barco de las enfermedades raras. Es usted una autoridad mundial en este asunto que vamos a hablar. Me he preocupado de mirar un poco sobre su trayectoria profesional. Tenemos mucha suerte en este país de tener personas como usted. Y la primera pregunta que le voy a hacer es la siguiente. Según estaba viendo la información, me ha llamado la atención la connivencia de cuatro palabras, que era el feto como paciente. Hace años, yo me acuerdo que se decía, van a operar a una señora para ver si salvan al feto, pero operaban a la señora. ¿Y esto es que se ha producido un cambio de paradigma?
Sí, se hace más o menos ya, hombre, ahora hace tiempo ya, ¿no? Yo diría que llevamos ya casi 20 años con la idea esta. Lo que pasa es que es verdad que desde que empieza a nivel científico, médico, hasta que llega a la sociedad, tarda mucho, evidentemente, ¿no? Ya hace unos 20 años que estamos haciendo cirugía fetal. En España hicimos la primera en el 99. Y, por tanto, ya hay una serie de patologías del feto que son pocas, lo cierto, pero que se pueden operar y se puede salvar la vida entre algún tipo de anomalías. Y por tanto, no solo eso, sino que además podemos afinar mucho el diagnóstico, podemos dar tratamientos médicos también, y eso es lo que hizo nacer el concepto este que se puso muy de moda en las publicaciones científicas en los años 90, ¿no? De decir, bueno, es que el feto es un nuevo paciente, ya no es un desconocido que está dentro de una madre y lo vemos salir, ¿no? Sino que realmente la medicina empieza antes de nacer.
La verdad es que 9 meses parece nada comparando a toda una vida, sí. Pero doctor, si fuéramos capaces de recordar esos 9 meses de gestación, posiblemente fuera el viaje más apasionante de toda nuestra vida.
Seguro. Nunca nos habrán pasado tantas cosas. Hemos pasado de ser una sola célula a ser un organismo con miles y miles de millones de células. Hemos salido de la nada para convertirnos en un ser vivo y además vivimos una verdadera primera parte de nuestra vida en el útero materno, porque vivimos de una forma que el resto de la vida no será así, aunque en términos temporales es mucho más corto, evidentemente. Se vive en líquido, no se pasa hambre, no se pasa frío, no te puedes dar golpes y eres uno con tu madre y con el mundo, ¿no? Y eso, como sabemos, cambiará mucho después. O sea que realmente es un viaje apasionante y hasta cierto modo, bueno, que después se convierte en otra situación muy diferente, ¿no? O sea que realmente, bueno, y además sabemos que muchas de las cosas que te pasen en ese viaje te van a influir muchísimo el resto de tu vida, porque muchos de tus sistemas se están programando. Estás en la fábrica, te están fabricando, pero al mismo tiempo ya tienes relación con el mundo, ya te dan de comer, puedes tener algunos problemas, puedes nacer antes de tiempo, y todo eso hará que muchos programas que se están poniendo en marcha en ese momento, pues puede que se programen diferente, y eso puede cambiar un poquito tu predisposición a ciertos problemas más tarde, ¿no? Es un campo muy importante de la medicina actual.
Ustedes dependen evidentemente de la tecnología y se ha producido una especie de estancamiento en los últimos años, a lo mejor desde 2005 para acá. ¿Cómo van ustedes a superar esta barrera tecnológica que se ha estancado precisamente la cirugía fetal?
Sí, bueno, la barrera tecnológica es que de pronto dimos un salto muy muy grande en los años finales de los 90 con el desarrollo de unos instrumentos muy finos, porque para operar fetos tienes que usar instrumentos muy finos de menos de 3 milímetros y no existían verdaderamente, ¿no? Gracias a financiación fundamentalmente europea se consiguió desarrollar en colaboración con industria, y lo cierto es que a partir de lo del 2005 hemos avanzado un poco, ¿no? Y esto hace que hay algunos problemas. Los fetos pueden tener problemas en las válvulas cardíacas, por ejemplo, pueden tener a veces algún tipo de tumor que, si tuviésemos capacidad de meternos con un catéter en sus vasos sanguíneos, igual que se hace en un adulto, pues podríamos operarlo. Claro, eso es un reto tecnológico gigantesco con un mercado muy pequeño. Y eso es un problema, porque desarrollan algo para lo que hay mercado, las empresas tienen interés. Algo para lo que hay muy poco mercado, porque son enfermedades raras y se van a hacer pocas, cuesta mucho. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Pues con inversión en investigación. En este momento hay 2 grandes proyectos en el mundo y nosotros tenemos la suerte de coordinar uno de estos 2, que está financiado por dinero nacional, español. Uno nos financia muy bien la Caixa. Y después nos financia la Fundación Celex, y la verdad es que nos han dado un proyecto muy 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 bueno de más de 7 millones de euros, y eso pues realmente permite hacer investigación de muy alto nivel, ¿no? Y con eso podemos trabajar en miniaturizar, desarrollar sensores, es decir, como por ejemplo, le pongo un ejemplo, ¿no? Cómo meterse en una arteria que tiene 1 milímetro, ¿no? Pues claro, y que encima la tengo metida dentro de otro paciente a 30 centímetros de mí, ¿no? Y sin hacer daño a nadie, ¿no? Y para eso, pues eso es tecnología, imagen, miniaturización, y eso es muy caro. Y en eso estamos.
¿Estamos hablando de un catéter de 0,3 milímetros?
Sí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un catéter de 0,3, que no te lo fabrica nadie, pues te dicen, oiga, pero esto, ¿a quién se lo voy a vender, no? Esto. Y un catéter de 0,3 milímetros que tienes que acercarte a la arteria femoral de un feto con un ecógrafo que te permita ver esa arteria, amplificarla mucho y con un robot de alta precisión poder introducir el catéter. Y bueno, en esas cosas estamos investigando ahora.
Doctor, ¿por qué están ustedes ofreciendo una continuidad asistencial desde los inicios de la gestación hasta las primeras semanas de vida del bebé? ¿Por qué?
Bueno, porque porque tú eres la misma persona. Los médicos te cambian el nombre y te llaman feto neonato, pero tú eres el mismo. Es el único momento en tu vida que cambias de médico en segundos, ¿no? Y que si tú eres la misma persona, ¿no? Entonces, como le decía, ¿no? Hay problemas en los que el feto ha sufrido un problema, puede que le haya llegado menos alimento del que necesitaba, puede que haya tenido algún problema que lo hemos tenido que operar intrauterinamente, y este feto, que es un niño, pero le llamamos feto, pero es un niño que está ahí dentro, va a nacer y va a necesitar que sigan con atención. Y claro, es como si a ti que te dicen un paciente que nadie te dijese lo que le ha pasado antes, ¿no? O sea, entonces es fundamental que haya esa continuidad, ¿no? Inevitablemente necesitamos especialistas diferentes, porque el que entiende de fetos trata con una serie de problemas que son únicos, como le decía, ¿no? Tú, por muy cirujano que seas, no trabajas con un paciente que está en una piscina rodeado de una cuerda que, como la cortes, se le lo matas. Y entonces tenemos que trabajar diferentes especialistas, que todos entendemos bastante de lo que hace el otro, pero cada uno de nosotros tenemos un área en la que somos verdaderos expertos. Y eso, lo importante es que a los progenitores les ofrezcamos una sensación de continuidad para que ellos entiendan, porque ellos sí que lo ven como la misma persona, ellos es su hijo todo el rato, ¿no? O sea que es fundamental, ¿no? Hay que hacer esa ligazón y después continuar prácticamente el resto de la infancia.
Usted realiza aproximadamente entre unas 150 cirugías anuales en el Clínic de Barcelona. ¿Cuántas veces le han pedido ser padrino de ese niño?
No, bueno, lo hacemos en Clínic y el San John de Déu, en los dos hospitales. No, bueno, no, pues algún te puede pasar de todo, pero eso le pasa a muchos médicos. Hay gente que incluso a veces pone tu nombre al niño, ¿no? Pero en general... No, hombre, hay un agradecimiento muy grande, ¿no? Somos un equipo grande. Yo ahora le hablo yo, pero en realidad aquí hay mucha gente... Yo fui el que empecé y fui pionero, pero ahora somos 4 personas operando. El equipo realmente es grandísimo y enfermeras que son tan importantes o más que nosotros, porque al final le dan la parte humana, porque esto toda la medicina tiene una parte muy importante, que es que tú estás tratando con una persona, ¿no? Y esta persona está sufriendo mucho. Y si no eres capaz de en clase casi quitarle el sufrimiento, ¿no? Y hacerle vivir esa etapa sin que le deje marcas, si no eres capaz de hacer eso, no estás haciendo buena medicina. Y realmente todo ese equipo trabaja conjuntamente, ¿no? Al final, pues un paciente puede ver más a una persona, a un cirujano, pero yo creo que cada vez más también se dan cuenta, ¿no?, de todo esto, ese apoyo humano. Y la prueba está en que a veces hay casos que, por desgracia, no van bien, ¿no?, porque no podemos curar todo, y sin embargo hay un agradecimiento muy profundo. Y eso, cuando te llega una nota de alguien que te dice, pues mire, gracias por intentarlo, porque me sentí muy bien y estaba desesperada o desesperados estábamos hasta que ustedes nos cogieron, y mire, no pudo ser, porque no pudo ser, pero sentimos que hemos hecho todo lo que hemos podido por nuestro hijo, pues realmente a veces te emociona muchísimo, ¿no? A veces más que incluso cuando ha ido bien, ¿no?
De cada 1000 embarazos, doctor, ¿cuántas requieren una intervención en el feto? ¿Y cuáles serían las intervenciones más frecuentes?
Mire, aproximadamente nosotros hacemos una regla que es 1 entre 1000. 1 entre 1000, y si me hiciésemos mejoras en la capacidad de operar, lo bajaríamos a 1 entre 500. Es decir, habría más indicaciones, ¿no? Entonces, bueno, cosas que operamos enfermedades entre gemelos, que son gemelos que comparten una placenta y se pueden pasar sangre el uno al otro, y esto puede matarlos, y realmente esto es una cirugía muy satisfactoria, que pasamos de un 100% de mortalidad a un 5%, es decir, salvamos a la gran mayoría. Podemos operar problemas en los pulmones, a veces los fetos tienen pequeñas tabiques en la tráquea, son cosas muy raras, ¿eh? Que claro, usted diría, uy, yo no he oído hablar nunca de esto, ¿no? Claro, porque son muy raras, pasan en 1 cada 6.000, cada 7.000 embarazos, pero si tenemos en cuenta que en España hay 500.000, pues le salen unos cuantos al año, ¿no? Entonces, pues pueden obstruir la tráquea y este niño pues no va a desarrollar bien sus pulmones, y entonces se trata de entrar en la tráquea y perforar esa obstrucción, ¿no? Esto en un adulto sería pues una operación relativamente sencilla, en un feto pues hay que entrar en la tráquea del feto a través de la madre, perforar la tráquea, una tráquea que tiene 2 centímetros de largo, 2 milímetros de ancho. O sea, realmente son cirugías que hay que utilizar un material muy muy específico, ¿no? También en ocasiones hay problemas también en la vejiga urinaria, puede haber problemas en las válvulas cardíacas, y son cirugías que no son cirugías complicadas en el sentido de que son cirugías que duren mucho, son cirugías que han de ser muy cortitas, que han de ir a solucionar problemas concretos, pero que, como le digo, pueden tener consecuencias devastadoras.
Imagino, utilizando el sentido común, que la clave para operar, doctor, será que si el feto puede llegar o no a término, ¿no? Me imagino que esa es la primera pregunta.
Evidentemente.
Entonces, doctor, ¿qué tiempo tienen ustedes desde que detectan el problema hasta que se puede producir la muerte del feto?
Pues en ocasiones, por desgracia, poco, a veces más. A veces se puede detectar una anomalía y disponemos de varias semanas para planificar. En ocasiones hay que ir rápido, hay que correr un poquito, y cuando se diagnostica el problema, por ejemplo, los gemelos que se pasan sangre del uno al otro, pues que estos hay que operarlos lo antes posible, porque no realmente viene de días, ¿no?, el poder salvarlos. Y por tanto, en ocasiones hay que ir rápido. En otras podemos planificar y entonces tenemos experiencia y sabemos cuál es el mejor momento, ¿no? Intentamos, a veces podemos operar a los 5 meses, a veces hay que operar a los 7. Eso ya pues son para diferentes problemas, sabemos cuál es el mejor momento. La clave es, o como usted decía, llegar a término, y después que también la clave es evidentemente que se aplica cirugía cuando, si no lo hicieses, vas a perder al paciente, ¿no? Si no, obviamente te has de esperar.
Doctor, ¿antinatural y contranatural es lo mismo?
No lo sé, ya eso ya necesitaríamos, lo dice porque hombre, vamos contra la naturaleza, hombre, ¿no?
Evidentemente, sí, operar un feto es una rebelión contra la naturaleza.
Totalmente, sí, sí, bueno, eso ya, eso lo digo yo siempre, ¿no? Y bueno, pero claro, es que la medicina es una rebelión contra la selección natural, ¿no? Porque cuando tú estás interfiriendo en lo que, claro, si a nosotros nos dejan a todos en un bosque, pues la especie humana sobreviviría sin duda. Otra cosa es que los individuos, algunos lo pasarían muy mal, ¿no? Y vivirían poco y a veces mal, ¿no? Por tanto, todo lo que sea intervenir en la evolución natural, pues es, ahora claro, hay casos en los que ya empiezas a meterte mucho con la evolución natural, con la selección natural, con la naturaleza, ¿no? Y desde luego la naturaleza no previó para nada que a alguien se le ocurriría meterse dentro de un útero y operar un feto, y eso nos obliga a superar muchísimos obstáculos y engañar a la naturaleza de la madre para que no el útero no se entere, que el feto no se entere que lo están tocando, porque si no se pondrían en marcha unos mecanismos que lo que hacen es expulsar al feto, ¿no? Porque la naturaleza se defiende y a la que detecta que hay un problema lo expulsa.
Usted que ha vivido la evolución, que me imagino que para usted habrá sido maravillosa, de aquel doctor sí. Gratacós joven, cuando duraba las operaciones hora y media, y ahora la hacen ustedes en apenas 15 minutos, ¿no? ¡Qué pasada!
Sí, la mayoría sí. Sí, porque hemos ido mejorando cosas. Pero bueno, como le digo, como digo siempre, esto es como todo. Es decir, yo siempre me dicen que esto es muy difícil y, hombre, evidentemente lo es, ¿no? Pero siempre a mí me ha maravillado cuando hago un vuelo transoceánico que puedan aterrizar aquel avión tan grande, ¿no? Y no pase nada, ¿no? O sea que la práctica realmente pues consigue ir mejorando cosas que al principio parecían dificilísimas y que poco a poco las hemos ido mejorando. La planificación, la imagen, los ecógrafos que usamos, pues son como los ordenadores, ¿no? Un ordenador de hace 20 años, pues imagínense comparado con uno de ahora, ¿no? Tenemos una precisión, hemos aprendido muchísimo, formamos parte de un grupo internacional que somos 5 o 6 hospitales que entre todos hacemos muchas operaciones y eso nos ha permitido ganar mucha experiencia y aprender y eso pues redunda en el beneficio de las operaciones que son muy cortitas y eso es clave porque cuanto más corta sea la operación, pues realmente más probabilidades de éxito tenemos.
Yo detecto en su trabajo una especie como de cabeza tricéfala, por una parte conocimientos de medicina, por otra parte es usted un mecánico fantástico, un ingeniero y por otra parte, ¿dónde queda la ética?
Bueno, la ética es una parte muy importante. La bioética afecta a toda la medicina, pero a la medicina fetal realmente le afecta muchísimo, ¿no? Porque estás tratando de patologías que afectan, que tienen efectos potenciales, tienes que poner en riesgo no solo al feto, porque a veces el feto, la enfermedad es tan grave que si está claro que no lo operas, bueno, ahí se puede, pero claro, pones en riesgo a otro paciente, que es la madre, ¿no? Y la madre, podemos encontrarnos incluso con pacientes que nos piden que intentemos operarlos y que les decimos que no, porque eso implicaría un riesgo para la madre y las probabilidades de éxito son tan bajas que sería irracional, ¿no? Y o sea que realmente hay aspectos, sí, toda la medicina fetal tiene aspectos de bioética complejos, ¿no? Que afectan a la terapia, afectan al diagnóstico también, es una discusión mucho más larga, ¿no? Que nos ocuparía, pero el diagnóstico genético va a tener que ponerse límites porque al final, claro, está muy bien diagnosticar enfermedades graves, ¿no? Pero ¿dónde acabamos, no? Le digo yo si su hijo va a tener mejor o peor carácter, ¿no? Es decir, la capacidad de predecir no lleva más felicidad, generalmente la disminuye. Y por tanto, es un campo en el que la ética interviene muchísimo y vaya, hay congresos de bioética, de gente que se dedica de pleno a este tema porque es muy amplio. Y como todo en bioética, no todo es blanco y negro, ¿no? Sino que hay muchos grises.
El feto parece ser que es un ser absolutamente nerviosísimo, que se está moviendo constantemente, y me imagino que cada cirugía será diferente, será única, personalizada, porque depende de dónde se encuentre el propio feto. Entonces, ¿esto a nivel de la propia cirugía les produce más lentitud, más rapidez? ¿Cómo deben afrontarlo?
Bueno, claro, eso es lo que hemos ganado mucho con los años, ¿no? Hemos aprendido muchísimo a manipular el feto. No solo el feto, sino que el feto está enganchado a la placenta, que es como un disco, es como una ventosa que está enganchada a la mamá y que puede estar en la parte de delante, en la parte de atrás, y no podemos atravesarla, tenemos que sortearla, ¿no? A veces es fácil porque se nos pone atrás, pero a veces está delante y tenemos que buscar un huequito por un lado. Y entonces el feto puede estar del lado que te interesa, haciendo vertical, o entonces hay que planificar hacia dónde se va a mover el feto, hay que inmovilizarlo, y para eso tenemos unas técnicas que son unas anestesias que podemos inyectar de forma muy precisa, y entonces al feto lo anestesiamos durante el tiempo que va a durar la cirugía, y lo podemos manipular de una forma también muy precisa. Es decir, podemos darle la vuelta, ponerlo de arriba boca abajo y con poco, sin riesgo, totalmente sin riesgo, porque sabemos cómo manipularlo, ¿no? Y entonces todo eso nos ha hecho ganar mucho. Es decir, si antes un feto estaba en mala posición, podíamos estar ahí 3/4 de hora peleándonos para ver cómo podíamos llegar, y eso hacía perder mucho tiempo, ¿no? Y hoy en día todo eso lo hemos ido solucionando, ¿no? Entonces hay que inmovilizar el feto, y como dice usted muy bien, todas las cirugías, hay cirugías dificilísimas en medicina, desde luego, y siempre cada cirugía es diferente, pero esta es particularmente especial en este sentido. O sea, tiene algunas cosas menos complicadas que cirugías abiertas, pero tiene muy complicado que es que tú operas a un paciente, como le digo, que está en una piscina, que hasta tú lo puedes ver ahora, tardas 2 minutos en cargar la anestesia y ya se ha dado la vuelta. Y todo eso pues implica un conocimiento específico de esta cirugía, que es lo que hace que si cuando tienes experiencia puedes estar 10-15 minutos, y si no la tienes puedes estar 2 horas y encima acabar mal, ¿no?
Generalmente la madre suele estar sedada, ¿verdad, doctor? ¿Y por qué? Vamos, ¿por qué no recuerdan o no suelen recordar nada? ¿O lo quieren olvidar?
Bueno, la madre sí, empezamos con las primeras cirugías, se hacían con cirugía general, y ahora es excepcional, solo muy raramente en alguna indicación muy concreta hacemos cirugía general, prácticamente siempre está sedada. No, lo que pasa es que cuando te sedan, hombre, en general recuerdas poco, ¿eh? Porque la sedación es una, tiene como todo, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, ¿no? La sedación te quita todo ese componente de angustia que tienes ante la situación, pero claro, no es perfecto, es decir, te quita ese componente, pero también te seda otras partes del cuerpo, ¿no? Y no es que no recuerden nada, pero sí que en general hay una tendencia a olvidar bastante lo que ha pasado. Pero no, porque algunas pacientes sí que lo recuerdan, pero en general sí que es cierto que los procedimientos que se hacen con sedación se tiende a olvidar bastante lo que se ha pasado.
La cirugía fetal es la estrella de lo que estamos hablando, de lo que más se habla habitualmente, pero me imagino, por ejemplo, hay uno de cada 10 niños van a desarrollar un problema neurológico y 2/3 de estos son de origen fetal. ¿Por dónde van las líneas de trabajo futuras?
Sí, como dice usted, pues estos son los números, y las líneas futuras son identificar cuáles son las causas de esto. Las dos grandes protagonistas aquí son el retraso de crecimiento fetal, es decir, que el bebé no crezca todo lo que debería crecer dentro del útero, y la prematuridad. Y a partir de ahí se le asocian pues otra serie de problemas que son menos frecuentes, ¿no? El retraso de crecimiento pues afecta a un 7-8% de los fetos que nacen, y es un problema de verdadera desnutrición intrauterina, ¿no? Todo el mundo está muy preocupado porque su hijo coma o no coma, pero pocos saben que en el útero hay un 7% de niños que no comen porque no les llega suficiente en las últimas semanas, ¿no? Y eso a veces puede ser muy grave, incluso matar al feto, pero lo habitual es que no sea muy grave, lo habitual es que le permita llegar al final, pero son niños que nacen con menor peso, y sabemos que eso les condiciona, le hace que su cerebro se forme de otra manera, su corazón también. Los prematuros, una cosa parecida, ¿no? Los sacamos de ahí dentro antes de que toque, y eso le obliga al organismo a adaptarse, y esas adaptaciones pues pagan un precio después, ¿no? Entonces lo que estamos ahí investigando es cómo podemos contrarrestar esos déficits que se producen, que el feto se adapta, ¿eh? Porque, o sea, el feto es como un niño, se adapta a casi todo. Otra cosa es que después de adaptarse sea mejor o peor, ¿no? O sea, si un niño se cría en un ambiente muy agresivo, se adaptará seguro, usted no tenga ninguna duda, pero no será mejor persona al final. Adaptarse no es ser mejor, ¿no? Entonces el feto se adapta a cualquier problema, pero después, por ejemplo, si hay una falta de nutrientes, desprioriza las áreas más superiores de su cerebro. Yo tengo que construir una casa, necesitaba tener 1000 piezas, me han dado 900, pues lo que voy a dejar de hacer es la parte más menos prescindible, la parte más de arriba. Voy a potenciar más pues el ordenador, pues que me haga respirar y que me haga regular mi temperatura, ¿no? La inteligencia superior es lo que voy a despriorizar más, porque es lo que la evolución ha aparecido en último momento, ¿no? Y entonces hay como un mecanismo de protección, ¿no? Entonces, ¿cómo, qué investigamos? Pues cómo podemos contrarrestar eso, ¿no? Y realmente pues estamos en investigaciones muy interesantes antes de cómo dando ciertos suplementos, cómo haciendo determinadas actitudes una vez nacido el bebé y otras dentro del útero, se podrían revertir bastante estos cambios. Y yo creo que en los próximos años veremos resultados muy interesantes y muy esperanzadores.
Ya desde que somos nascituros, antes de ser personas, ya nos preocupamos por nuestro propio medio ambiente, pero me imagino que el ambiente, la epigenética que ustedes llaman, sí, del feto también tiene que ser importante, ¿no?
Bueno, es lo que explica todo lo que le comento, ¿no? Es decir, usted y yo tenemos unos genes y eso es como los chips, ahí va a estar toda la información, ¿no? Pero esos genes no los podemos cambiar, eso es como, eso viene de fábrica y eso no lo puedes cambiar. Pero si vives en el Polo Norte o vives en el Ecuador, vas a tener que adaptar tu cuerpo de forma diferente, ¿no? ¿Cómo pueden hacer los genes para funcionar diferentes? Pues gracias a la epigenética, que es como una capa de moléculas, de sustancias que se ponen encima de los genes y hace que funcionen de una manera o de otra. Es decir, el mismo gen puede funcionar de una forma o de otra en función del ambiente. Y la epigenética se programa en gran medida, no solo, porque se programa toda la vida, se programa en gran medida en la vida intrauterina. Entonces, si yo me han acostumbrado a tener menos alimento, pues yo me acostumbro a ahorrar mucho. Mi organismo se acostumbra a ahorrar mucho. Después, cuando salga, voy a comer bien, pero mi organismo no lo sabía cuando se programó y de pronto pues no soy capaz de gestionar bien todo ese azúcar y tengo más tendencia a la obesidad, ¿no? Eso es un pequeño ejemplo que le pongo, ¿no? Entonces, realmente, eso es lo que llamamos la epigenética, ¿no? Lo que se adapta a nuestro organismo a un ambiente diferente y que hace que el organismo se adapte, es decir, que consigamos sobrevivir, que no se, como si fuese un ordenador, que no se cuelgue el programa, ¿no? Porque imagínese usted que fuese un ordenador, ¿no? Y el ordenador está programado para construir el cerebro con 1000 piezas y de pronto yo le estoy dando 900, pues el ordenador se cuelga y se acabó el tema, ¿no? La epigenética hace, ¿no?, que yo me voy a adaptar, ¿no? Pero esas adaptaciones se quedan para toda la vida, ¿no? Entonces la epigenética es tan importante como la genética. Tenemos dos capas, una de los genes y encima una que se llama epigenética. El genoma, que son nuestros genes, y el epigenoma. Y el epigenoma, si no hacemos nada, se queda ahí toda la vida. Entonces, lo bueno que tiene es que lo podemos revertir, sobre todo si actuamos muy pronto en la vida, y pues por eso es tan importante, ¿no? El ambiente, al final, es tan importante como el gen, ¿eh? Piense que nosotros decimos que la inteligencia se determina en un tercio por tu vida prenatal, un tercio por tus primeros años de vida y otro tercio por tus genes. O sea que los genes son muy importantes, pero no son todo, ni mucho menos. El ambiente es crítico.
Pues, doctor, le voy a decir una cosa. Estoy seguro que Eduard hay más de uno en Barcelona gracias a usted, ¿eh? Eso sería una cuestión, bueno, de verlo en el registro. Pues muchísimas gracias, sobre todo por lo fácil que explica las cosas, porque lo importante de este programa es que podamos entenderlo como personas neófitas como yo y que nos apasione, porque cuanta más gente entremos en este mundo y más investigación haya, mejoraremos mucho mejor, evidentemente. Muchísimas gracias por
su
trabajo.
Muy bien, me alegro. Muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Gracias por su tiempo. Hasta luego.
Pues nos vamos otra vez con Alemania. Estábamos comentando mientras estábamos escuchando esta canción alemana con los dos invitados, la verdad es que qué lujo, ¿no? El doctor Eduard de la Tarcos, un hombre joven, además, pero qué capacidad. Bueno, desde el principio os he dicho que este programa se puede realizar gracias a la colaboración, al patrocinio de Ningenetics, que es un laboratorio genético que está en Madrid, y tenemos en el estudio a don Miguel del Cerro, que le agradecería que en un minuto y medio, nos dijera qué es Ningenetics.
Bueno, pues Ningenetics es una empresa especializada en el diagnóstico genético de enfermedades evidentemente hereditarias. Llevamos 8 años en el mercado. Tenemos presencia nacional y también internacional en Brasil y en México, en toda la TAM, pero fundamentalmente en esos dos países, Brasil y México. Y tenemos una misión fantástica, que yo creo que todos los que formamos parte de Ningenetics estamos muy orgullosos de esta misión, que es hacer más y mejor agradable la vida del ser humano. Es decir, contribuir a que la salud del ser humano a través del diagnóstico genético sea mejor y redunde, por tanto, en una mejor calidad de vida.
Si alguien tiene una necesidad de hacer algún tipo de investigación genética, etcétera, etcétera, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes?
Pues muy fácil, a través de nuestra web www.nimgenetics.com.
¿Con M? ¿Nim Genetics?
Sí, Navarra, Italia, Madrid, nimgenetics.com, y ahí tiene todos los contactos para, valga la redundancia, contactar con nosotros. Y en todo lo que podamos ayudar, nuestra orientación social es muy importante y además la queremos fomentar y desarrollar cada vez más, y estamos al servicio de todo aquel que necesite ayuda.
Pues ya lo saben, si tienen algún tipo de necesidad genética, Ingenetics creo que es una empresa que les puede ayudar de una manera sobre todo humana, que para mí es importante y para ellos también es muy importante.
Sin lugar a dudas.
Nuestro segundo invitado es el doctor Javier Suela. Él es director técnico de prenatal en Ingenetics. Sabe bien de lo que está hablando el señor del Cerro. Doctor Suela, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, si yo le digo que la genética es la pieza medular y esencial de cualquier otro tipo de especialidad médica, ¿qué me diría usted?
Que es la pieza medular de nuestra vida, ¿no? Y por tanto, toda la medicina está enfocada a partir de la genética, ¿no? Nuestro desarrollo, como ha comentado el doctor Gratacos antes, se basa inicialmente en la genética. Somos una sola célula y nuestra genética va a permitir que nuestro desarrollo sea efectivo. Entonces, cualquier variación de ese desarrollo tiene su origen, ya sea directo o sea indirecto, en la genética.
Se va a producir un congreso en abril, del 25 al 28 en Madrid, sobre genética humana, donde se va a perseguir transmitir a la sociedad que hay mucha gente implicada en llevar adelante el diagnóstico genético de la forma adecuada, que creo que eso es lo máximo. Luego hablaremos un poquito del congreso, doctor Suela. Vamos al grano. ¿El diagnóstico genético prenatal en qué consiste?
Bueno, el diagnóstico prenatal, en definitiva, no es más que, de manera simple, identificar cualquier tipo de patología de cualquier tipo que tenga un individuo en su etapa fetal, ¿vale? Antes de nacer. Y existen muchos tipos, ya sea un tema, por ejemplo, una malformación física, una alteración bioquímica, o en el caso genético, una alteración genética, ¿no? Entonces, el diagnóstico genético prenatal lo que busca es intentar identificar alguna alteración genética que justifique una presente o futura enfermedad o síndrome, ¿no? Ese es el objetivo fundamental.
Pero me imagino que estará indicado para una serie de circunstancias muy concretas, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros normalmente los genetistas solemos ser secundarios a la entrada en el diagnóstico. O sea, normalmente hay un obstetra, en este caso, un ginecólogo que ha evaluado un feto, puede encontrar un riesgo de una patología y nosotros le vamos a ayudar a identificarla. Nosotros no vamos a poder decir este niño va a tener una patología u otra, sino solemos ser secundarios a la primera indicación. Por ejemplo, como ha dicho antes el doctor Gratacos, una cardiopatía puede tener una causa genética. Entonces, si el obstetra sospecha de una cardiopatía, podremos hacer una serie de test para intentar predecir si hay algún síndrome genético, etcétera, etcétera, que justifique esa patología.
Doctor, para llevar a cabo el diagnóstico genético prenatal es necesario obtener material que contenga células fetales. ¿Y siempre se hace a través de métodos invasivos?
Bueno, hoy por hoy, gracias a la genómica, para el que no lo sepa, la genómica es un cambio que hubo en el año 2001, conocimos lo que es el genoma humano, entonces pasamos de hablar de genética, de genes discretos, a hablar del genoma como entidad. Entonces, con esa tecnología empezamos a poder trabajar de otra manera. Antes, para poder hacer un diagnóstico genético, teníamos que hacer una amniocentesis o una biopsia coriónica previamente, es una técnica invasiva. Pero hoy por hoy hay técnicas de cribado, no son diagnósticas, pero son cribados muy potentes que podemos predecir con una extracción en la sangre de la madre el riesgo de ciertos síndromes o ciertas mutaciones. Es el que se conoce, por ejemplo, uno de ellos es el cribado prenatal no invasivo, en inglés es non-invasive prenatal testing, que está prediciendo el síndrome de Down, por ejemplo, con un 99% de eficacia. Es un cribado extremadamente potente y no es invasivo y con lo cual no tiene un peligro de complicación fetal.
Si le parece, vamos a hacer un repaso sobre los métodos invasivos para que los conozcan nuestros oyentes. Concretamente, ¿en qué consiste la amniocentesis?
La amniocentesis es una punción que se hace normalmente en semanas 15, a partir de 15, sobre todo hasta 18, de manera rutinaria. Se puede hacer un poco antes o un poco después, depende de la emergencia. y consiste en extraer líquido amniótico. ¿Qué es el líquido amniótico? Como ha dicho antes el doctor Gratacos, los fetos nadan, ¿no? En una especie de piscina, ¿no? Que está dentro del saco amniótico. Y ese líquido, bueno, entre otras cosas, es un material que protege al feto de impactos, etcétera, y le permite estar bañado en un líquido que le protege a fin de cuentas. Pero sus células, su piel, descama células. Con lo cual el líquido amniótico tiene células flotando en ese líquido. Son células del propio feto. La amniocentesis lo que hace es, con una jeringa, extraemos ese líquido amniótico que contiene células fetales y ya los utilizamos para cultivar o para analizar lo que tengamos que analizar a nivel genético.
Y luego la otra es la biopsia corial, ¿no?
Sí, la biopsia corial coriónica es una extracción de un material que es el corión. Eso es un material placentario que está externo al propio feto, pero es que la placenta también es material fetal. Cuando el cigoto, ¿no?, el embrión, empieza a generarse, una parte del cigoto irá a producir lo que es la placenta y otro el feto, ¿no? Pues la placenta tiene de ventaja, la biopsia coriónica tiene de ventaja que podemos hacer una extracción mucho más temprana, semanas 11, 13 más o menos, con lo cual tenemos mucho más tiempo para hacer estudios genéticos, pudiendo llegar perfectamente antes de la semana 16, etcétera.
¿Y si, por qué si uno se hace entre la 15 y 18 y la otra entre la 11 y 12, por qué nos lo hacemos siempre en la 11 y 12 y lo adelantamos?
Es una muy buena pregunta. La placenta tiene sus limitaciones. Tenga en cuenta que le acabo de decir que el feto y la placenta, aunque pertenecen al mismo embrión, se separan, son tejidos diferentes. Aunque es raro, por ejemplo, podemos encontrar que la placenta genere alteraciones genéticas que el feto no comparte. Eso se conoce como mosaicismo de confinamiento a placenta. Es raro, pero existe, ¿no? La intervención de la biopsia es un poquito más compleja. El líquido amniótico no deja de ser una extracción, ¿no? Una jeringa. Es grande, pero es una jeringa. La biopsia es una intervención clínica un poquito más complicada y tiene más complicación. Entonces, realmente, hoy por hoy se está cada vez haciendo más biopsia coriónica. Con las nuevas técnicas que comentó el doctor Gratacos, se ha mejorado mucho, pero la amniocentesis sigue siendo una técnica más fácil en el aspecto de que casi todos los obstetras la manejan mucho mejor. Pero estamos empezando a ver una reversión, porque nos interesa el material más temprano, es evidente.
Claro, lógicamente. Una vez obtenido el material fetal, me imagino, doctor, que ese material se tendrá que procesar. Sí. Y, por ejemplo, para el diagnóstico de enfermedades genéticas, ¿cómo lo procesan?
Bueno, todo el material, el objetivo a nivel genético es extraer ADN, que es nuestra fuente de vida, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es intentar procesarlo. Depende del tipo de técnica que hagamos a futuro, lo procesaremos de una u otra manera, me explico. Si lo que queremos es hacer un estudio mutacional o una técnica molecular, por ejemplo, una prueba como la qPCR, que es una prueba rápida, habrá que hacer una extracción de ADN a partir de ese tejido, como cualquier ser vivo, ¿no? Una extracción de sangre, pues igual, pero con el líquido amniótico, ¿no? Pero si queremos hacer un cariotipo, por ejemplo, que es una técnica estándar en diagnóstico prenatal, tenemos que cultivar ese tejido, ese material, o el tejido de la biopsia o las células de la amniocentesis. Y eso requiere mucho tiempo, porque tengan en cuenta, lo ha dicho antes el doctor Gratacos, ¿no? La cantidad que tiene el feto de células sigue siendo muy pequeñita comparada con la nuestra. Sacamos una pequeña biopsia, ¿no? Con lo cual requerimos que el cultivo sea largo para que haya suficiente material para analizar. Y eso puede tardar una media de 2 a 3 semanas. Con lo cual, depende del tipo de técnica, necesitaremos hacer un cultivo, podemos analizar directamente, y todo eso lo va a marcar el uso final. Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer en todo momento, pero es diferente, ¿no?
Me encanta que diga técnicas, y además lo hace técnicas, ¿eh? Que quede claro que tenemos pluralidad de elección,
sí,
¿no?
Sí.
Que unas son mejores que otras, o cada una es adecuada para una circunstancia.
Bueno,
en concreto,
ninguna técnica es perfecta. Yo siempre intento decir en cualquier charla, cualquier sesión clínica o clase, que las técnicas no nos tienen que tiranizar, ¿no? No hay una técnica que lo haga todo, no hay un anillo único, ¿no? Como diríamos a nivel un poco coloquial. Cada técnica va a permitir mejores desarrollos dependiendo de lo que estemos buscando. Sí que hay técnicas que han complementado otras y las han superado parcialmente, pero tenemos muchas técnicas moleculares orientadas a mutaciones, por ejemplo, mientras que para hacer, por ejemplo, un estudio de cromosomas requeriremos otro tipo de técnicas. Eso es fundamental, saber lo que queremos buscar. Porque si buscamos algo con una técnica incorrecta, encontraremos un resultado sano y realmente no estamos orientando la pregunta a la respuesta que queremos. Estamos equivocándonos totalmente, ¿no? La técnica no nos tiene que tiranizar, sino nosotros tenemos que adaptar esa pregunta para hacer la respuesta.
Doctor, ¿por qué el diagnóstico prenatal es una de las áreas en las que la genética origina mayores controversias?
Bueno, pues porque éticamente el diagnóstico prenatal es complicado, ¿no? Tenemos un feto que no estamos viendo, está inmerso en un líquido amniótico dentro de una barriga, ¿no? De una tripa de una señora embarazada, y nunca lo estamos viendo. Tenemos un estudio indirecto, que es la ecografía, y otros estudios indirectos como la bioquímica, los cribados, etcétera. Nunca estamos viendo al feto realmente y no podemos predecir su desarrollo final. Entonces, normalmente tenemos pocas indicaciones. Puede ser que el feto haya crecido poco, puede ser que haya una malformación evidente, que eso es, entre comillas, y perdóname la expresión, lo más sencillo para nosotros, sabemos lo que hay. Pero lo más normal es que no podamos predecir, pues, si ese niño va a hablar bien, si ese niño va a tener una discapacidad leve o no. Con lo cual, no podemos ir a predicciones futuras. Normalmente, las familias intentan que se les dé la información más fidedigna posible. Si hacemos un diagnóstico prenatal que no esté orientado a eso, podemos dar una información equívoca. Imagínense, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Existe una susceptibilidad a ciertos trastornos de neurodesarrollo como el autismo, ¿no? Nadie puede predecir en muchas formas de autismo cuál va a ser el devenir de ese niño, porque es una susceptibilidad. Genéticamente hablando, tenemos una alteración, pero puede que esa alteración no sea lo suficientemente potente para por sí sola generar alteración fenotípica, ¿no? O sea, tenemos que depender del ambiente. Yo no puedo predecir el ambiente. Entonces, éticamente hablando, en diagnóstico prenatal estamos luchando porque realmente no se puede informar de algo que no podemos asegurar.
Claro.
Genera mucha incertidumbre, ¿no? Por eso éticamente tenemos mucha implicación. Porque ya sabemos todos que si existe una noticia de un resultado importante, la familia, bueno, pues pensará mucho ese embarazo, etcétera, etcétera, ¿no? A todos los niveles.
Doctor Suela, la revolución que vive actualmente la genómica, de la que he hablado antes, me encanta la palabra revolución en estas cosas, está derivando en importantes consecuencias positivas en el diagnóstico prenatal. ¿Cuáles serían, por ejemplo?
Pues mire, si no le importa que divague un poco, voy a empezar primero de dónde venimos, ¿no? Yo soy citogenetista. Cada genetista, como ha dicho antes el doctor Dacos, cada especialista tenemos una especialidad. Yo estoy especializado en el estudio de los cromosomas y hace unos 60 años se describió el primer cariotipo humano, en el año 56. Hasta hace aproximadamente 10 años, la técnica del cariotipo era la técnica de primera elección en el diagnóstico prenatal. Era lo que había. Y era muy buena, y lo sigue siendo, pero tiene sus limitaciones, ¿no? Con el genoma humano hemos pasado a técnicas mucho más robustas. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos detectar mucha más patología de manera invasiva y podemos predecir unos riesgos con mucha mejor precisión de manera no invasiva. O sea, estamos previniendo, en ciertos casos, una amniocentesis que teóricamente no sería necesaria y que con la tecnología anterior era necesaria hacerla. Por ejemplo, una mujer de edad avanzada hace 20 años tendría que hacerse la amniocentesis porque no había material para poder detectar si ese feto tenía un riesgo o no lo tenía. Ahora lo podemos hacer con técnicas genómicas y no solo eso, sino que si tenemos una patología fetal, podemos utilizar técnicas que van a definir mucho mejor si existe un síndrome asociado, cosa que el cariotipo no era capaz de llegar a profundizar, ¿no? O sea, entonces hemos ganado en información, en precisión y sobre todo en poder saber si una paciente tiene que ir a técnica invasiva o no.
Según parece, los especialistas explican que el avance tecnológico en el ámbito del diagnóstico genético prenatal se concreta en dos beneficios inmediatos, muy palpables, muy tangibles, ¿no? La tendencia a sustituir las técnicas invasivas por las no invasivas, que lo hemos hablado al principio, y hay una segunda que sería la ampliación de diagnósticos prenatales en anomalías genéticas. Esta es interesantísima, ¿no?
Claro, se tenga en cuenta que al final, hace unos años, la mayor prioridad del género humano en prenatal es el síndrome de Down, porque es el síndrome más común, y sobre todo es un síndrome que incrementa su frecuencia con la edad gestacional de la madre, ¿no? Estamos en una sociedad que las madres cada vez son más mayores, y antes lo raro era encontrar una gestante de 30 años, hace 30, 40 años, y ahora lo raro es encontrar una gestante por debajo de 30 años, ¿no? Y el síndrome de Down se incrementa muchísimo con la edad materna, ¿no? Entonces, las técnicas no invasivas nos permiten muy bien saber si una gestante añosa realmente tiene un riesgo incrementado de Down o no, porque las técnicas anteriores estaban muy basadas en la edad. Eso por una parte, evidentemente. Pero es que la segunda parte es más importante, es que el síndrome de Down no está solo. Hay muchísimos síndromes genéticos en el género humano. De hecho, se describen más de 7.000. A nivel citogenético podemos estar hablando de más de 300 diferentes, ¿no? Entonces, el cariotipo puede detectar unos 30, 40, no muchos más. Nos quedamos unos 100, 120 seguramente que podríamos ver con otras técnicas, ¿no? Una raíz CGH, que es una evolución del cariotipo, puede detectar prenatalmente más de 120 síndromes. evidentemente, cuanta más información fidedigna, mejor para el diagnóstico prenatal.
Evidente, me parece lógico. Al mismo tiempo, imagino, doctor Suela, que estos progresos tecnológicos en el ámbito del diagnóstico revelan nuevos retos y desafíos, ¿no? Que ahora mismo no conocerán o ya los detectan.
Bueno, cuando esto es como, vamos a ver, si tenemos, por ejemplo, imagínense, una foto, cuanta más resolución tengamos, vamos a detectar más cosas. Y algunas las sabremos identificar muy bien y otras no sabremos qué hacen. En la genómica ha aparecido una incertidumbre adicional que se conocen como variantes de significado incierto. Es decir, no existe nada descrito en ciertas variantes que podamos justificar si se van a asociar a patología o van a ser meramente benignas. Si yo tengo un individuo nacido, esas variantes las podemos asumir, ¿no? Son variantes que el niño puede tener, hacemos un estudio familiar, podemos predecir esa penetrancia, etcétera. Pero en un prenatal no se puede hacer. Ese niño aún no ha nacido, no sabemos qué va a pasar con él. Entonces, tenemos una tecnología muy potente, pero tenemos que ser muy inteligentes también. Podemos profundizar mucho, pero hoy por hoy solo en lo que conocemos. Entrar a lo loco en el genoma prenatal sin conocimiento, pues nos puede producir decir a una familia, hemos encontrado esto, no sabemos lo que hace, y generar incertidumbre que es innecesaria y realmente es perjudicial al final.
Entonces, creo que a lo mejor escuchándole puedo entender que usted lo que está planteando es que todo esto se utilice de manera racional, basándose en la evidencia científica y en el consenso de los profesionales, ¿no?
Eso es, sí. Estamos elaborando a nivel internacional, a nivel nacional y sobre todo internacional, muchas guías de trabajo de utilización de estas técnicas genómicas. No se deben utilizar a lo loco, libremente. Tenemos que seguir unas pautas, ¿no? Pues, por ejemplo, le comento, ¿no? Si no se debería profundizar en regiones desconocidas, porque nadie nos puede asegurar que no hagan nada. No es que digamos, tranquilo, esto no hace nada. Usted no lo sabe. No lo sabe nadie. Con lo cual, tendremos que ir a detectar lo que suma, no lo que resta, ¿no? Y hay varias guías de trabajo que ya están yendo en esa línea. Cada vez más. Lo lógico es utilizar la información para lo que es útil y no complicar la vida a nuestros pacientes.
¿Le parece que entremos a hablar un poquito sobre la red CGH prenatales?
Sin problema.
Uno de los recursos tecnológicos específicos que se van a abordar en el Congreso y debatirán en este Congreso que hemos hablado de Madrid será el de los denominados array CGH prenatales. ¿Por qué concretamente sobre este CGH?
El array CGH es una técnica que es como un cariotipo multiplicado por 100, para que se hagan ustedes una idea de resolución, y queremos separarlo muy bien del array CGH postnatal, porque el array CGH prenatal solo debe ir orientado a una detección sindrómica real. El postnatal es un array más general, se puede asociar a autismo, por ejemplo, a discapacidad intelectual leve, moderada, etcétera. El de prenatal tiene que ir orientado a síndromes concretos, y queremos separarlo muy bien. Porque el uso de una raíz CGH postnatal en prenatal puede encontrar esas variantes de incertidumbre que no se deben detectar en un diagnóstico prenatal. Cualquier gestante, yo creo que me escuche, lo tiene que entender muy bien, ¿no? ¿Qué quiere escuchar? ¿Conocemos todo esto que estamos analizando y usted tranquila que si se encuentra algo vamos a poder asesorarle perfectamente o vamos a informar lo que podamos y bueno, si no hay explicación... Ya veremos qué hacemos.
El array CGH es la técnica de citogenómica, usted es experto en esto, más potente en la actualidad. Concretamente, esta tecnología, ¿qué es lo que permite descubrir o identificar?
Pues permite detectar duplicaciones y direcciones de material. ¿Qué quiere decir esto? Síndrome de Down es una trisomía. Quiere decir que tiene tres cromosomas 21 en vez de dos. El array CGH permite detectar eso y también permite detectar... cuando tenemos más cantidad de material de una cierta región genómica o menos, pero estamos profundizando a mucho más profundo del anterior cariotipo. Para eso ha gustado una idea. El síndrome de Down, la trisomía 21, el cromosoma 21, son 48 millones de bases, que son 48 millones de letras de nuestro genoma, ¿vale? El array CGH permite detectar alteraciones de menos de 50.000 bases. Fíjense la diferencia, ¿no? De 48 millones a 50.000. Entonces podemos detectar que un gen a lo mejor tiene tres copias o dos copias o una copia y a qué se puede asociar clínicamente ese evento, con lo cual ha sido una revolución médica.
¿Qué es ser director técnico de prenatal? ¿Qué es eso?
Bueno, director técnico es montar tecnología, orientarla para un uso clínico, asegurarse que se está haciendo lo que está en el estado del arte actual y... Especializarse en prenatal lo que quiere decir es que hay que tener un cierto grado de sensibilidad adicional, porque tiene que ser una técnica muy rápida, muy sensibles y muy precisas.
¿Qué tiene que estudiar una persona que quiera ser especialista en el futuro de citogenómica?
Lamentablemente en España somos un país que estamos en la cola de Europa. Existe una especialidad de genética clínica a nivel europeo y en España no hay.
¿No hay una carrera específica de genética?
Hay carreras biomédicas, hay medicina, biología, farmacia, química, pero cuando uno quiere hacer genética clínica, pues tiene que especializarse en otra especialidad y subespecializarse en genética de manera voluntaria. No existe una formación reglada en España hoy por hoy porque no hay especialidad en genética. Vamos a la vanguardia en ese nivel junto con Chipre y Bélgica, creo que es.
Ah, bueno, pues no vamos mal. Estamos como en Eurovisión.
Entonces, es cierto que es un problema, ¿no? Porque cuando uno es genetista, tiene que demostrar que lo es. No existe un título que me diga, soy genetista. Yo soy genetista porque soy doctorado en genética, tengo una formación clínica bastante larga, tengo unos formadores que me han formado, estoy acreditado por una sociedad que se llama Genética Humana, pero no existe un título oficial que diga soy especialista en genética clínica. Estoy colegiado, tengo, etcétera, etcétera, pero no existe esa formación. Y el problema no es ya mi formación, sino es la transmisión de ese conocimiento. Deberíamos tener una especialidad que nos permita hacerlo a todos los niveles, ¿no?
Claro,
en ello
claro.
Estamos. Sí. En ello estamos, a ver si igual sí.
Doctor Suela, este array famoso del que estamos hablando, el CGH, uh-huh. está sustituyendo progresivamente al cariotipo, ¿no? En diversos casos clínicos.
Sí, bueno, prácticamente en todo. En año 2010, ya a nivel postnatal, se recomendaba su uso antes que el cariotipo. Y en prenatal, en el año 2011, una sociedad americana, que es la sociedad americana, bueno, estadounidense, de ginecología y obstetricia, marcó que con fetos con malformación ecográfica, la primera línea diagnóstica es el array CGH. Estamos en 2017, prácticamente a nivel mundial, es la línea de primera elección. ¿Sí?
Con este array, al conocer los genes implicados en las alteraciones detectadas, que nos explicaba antes, ¿sería posible asociar directamente una predicción del fenotipo en el diagnóstico prenatal?
Sí, se puede hacer una asunción. Vamos a ver, si detectamos una alteración genética que se asocia a un síndrome genético, no podremos saber el 100% del fenotipo del futuro niño, pero sí podemos dar unas pautas generales de cuál va a ser ese pronóstico, ¿no? Porque son síndromes genéticos claros. Tenemos mucha experiencia mundial. Imagínense, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Down tiene unas facetas físicas muy conocidas. Puede ser que haya un niño que no tenga ciertos caracteres, pero tendrá un conjunto que será similar en general al resto. Entonces sí podremos saber si un niño tiene una patología genética, cuál va a ser su predicción, siempre y cuando sea un síndrome genético conocido.
Antes hablábamos de la palabra revolución. Cuando se habla de revolución es que estamos inmersos en cambios. Uh-huh. ¿Qué cambios son los que está usted detectando más apasionantes?
Bueno, a mí yo estoy emocionado con la técnica del cribado genético prenatal no invasivo. Esto es lo que he dicho antes, ¿no? Coger sangre de la madre y en ese plasma hay restos de ADN de la placenta, del feto. Y podemos predecir ciertas patologías fetales sin hacer técnica invasiva. ¿Por qué me parece apasionante? Pues porque hasta la fecha las técnicas de cribado exigían siempre hacer técnica invasiva. Y poco a poco estamos viendo que orientamos el diagnóstico prenatal a dos líneas a nivel genético, ¿no? Una población general que podemos cribarla cada vez mejor y que no vamos a tener que hacer teóricamente técnica invasiva. Y una población más sesgada, una población con un feto con algún tipo de problema, que podemos atacarle con técnicas genómicas mucho más potentes, ¿no? De hecho, se está reduciendo el número de amniocentesis. En los años 2000, 1990, hablábamos de un número de amniocentesis mucho más elevado que ahora. Ahora podemos estar en dos tercios o incluso un tercio de aquí hace 20 años. Y eso redunda en beneficio, porque las técnicas invasivas al final tienen un riesgo siempre. Si son necesarias hay que hacerlas, evidentemente, ¿no? Pero no deja de ser una intervención quirúrgica.
La verdad es que, señor del Cerro, qué trabajo más bonito tenemos usted y yo de comunicar estas cosas, ¿eh?
Maravilloso.
Qué
realmente
suerte, ¿eh?
Yo, desde que tuve la suerte de incorporarme a NIM Genetics, no ha habido un solo día que no haya aprendido algo.
Por eso es que yo alucino. Amazing.
Sí, es fantástico, realmente es fantástico.
Pues, doctor Suela, muchísimas gracias por estar en su programa. Gracias. Un verdadero placer. Señor del Cerro. Pues qué le voy a decir, compañero. Fantástico que esté de nuevo aquí, siempre con nosotros.
Muchas gracias, igualmente.
Pues el jueves que viene volveremos a hablar un poquito más sobre... No, el jueves que viene no, miento. Cojo vacaciones, es jueves santo. No vamos a hablar de enfermedades raras, luego te lo digo, Begoña. Que me voy a la playa. Oye, que me lo merezco. Claro que sí. Y volveremos a hablar, me parece que el día 20 de abril volveremos a hablar de enfermedades raras. Que tengan muy buena Semana Santa. Un abrazo.